Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos Anora Lum, Pamela Cortés, y en vista de que les gustó mucho nuestra pasada edición de Por qué ver los clásicos, traemos de vuelta al inigualable productor Santiago García Galván para que nos diga por qué ver Forrest Gump. A ver, Forrest Gump es una película, yo creo que todos amamos, es una película súper entrañable, pero aquí vamos a diseccionar las razones por las que todo el mundo debería ver esta gran obra de Robert Zemeckis. ¿Estamos Robert, de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Y bienvenido de regreso, Santi, gracias por
venir. Gracias, gracias por invitar.
Qué bueno. Pues sí.
Queremos agradecer antes que nada a Starlet Project y a Genuina Media, nuestros productores, y a Colabora, quienes nos prestan este espacio de cowork para
y a,
grabar.
Y a Cuna de Tierra por el vino.
Y a Cuna de Tierra por el
está
vino.
Está muy bueno.
Está bueno.
A ver, ¿qué les parece si empezamos con un ejercicio? Va. Si ustedes fueran a pitchar la idea de Forrest Gump al mundo, de por qué tienen que verla, ¿qué les dirían?
Yo diría que es The Ultimate Love Story. Es una historia que trata sobre las cosas más importantes que tiene la vida. La suerte contra el destino, justo, la inocencia contra la malicia, la guerra, el amor, el odio, la pasión, el amor a un hijo, el amor de un hijo a un padre o en este caso de un hijo a una uh-huh. madre, pero también del hijo de él hacia él. O sea, al final de cuentas es una película que toca todos los grandes temas y es The Ultimate Love Story. Sí. Es una historia de amor completamente inocente.
Sí, sí,
de
pura.
Un amor
sí.
puro y de un amor que perdura y trasciende. Y es una de las obras pues, más bonitas del cine, yo creo. O sea, es un clásico, absolutamente.
Sí. A ver, Amorcito.
Pues yo, para mí es de las películas más emocionales y divertidas que he visto en mi vida. Y normalmente este tipo de películas hablan de una persona en una situación extraordinaria o una persona extraordinaria en una situación normal, pero esta película habla de una persona extraordinaria en una situación extraordinaria. Entonces,
totalmente.
Por eso la película funciona tan bien.
Sí.
Exactamente.
Sí, yo creo que también podría ser algo que me fascina de Forrest Gump, es que es como un recorrido por la historia de Estados Unidos y el guía del viaje es el héroe más impensado.
Insospechado.
Sí, totalmente. O sea, es una persona neurodivergente, es una persona, como dices, que ve el mundo con ojos puros. Uh-huh. O sea, con el corazón limpio, con esta inocencia,
sí,
inocencia de no entender. Entonces, pues, obviamente ver las cosas desde su perspectiva y ver lo cruel y lo malvado que puede ser el mundo alrededor y cómo alguien desde su posición puede hacer que todo sea mágico.
Exacto.
Sí, además, o sea, digo, a nivel histórico también toca partes de las fibras más sensibles, el racismo con
totalmente.
La escena de las Panteras Negras, la guerra de Vietnam y todos los
sí, engloba a Estados Unidos.
Exactamente.
En una película, por decirlo así.
Incluso el soundtrack, la música como...
A ver, tiene el mejor soundtrack de la historia del cine, literalmente.
Totalmente.
35 canciones conocidas, literalmente.
Sí, sí, sí.
De
sí.
hecho, cuando hicieron el primer corte, Robert Zemeckis los puso las canciones más para cortar y generar ritmo en el corte. Y cuando Paramount vio el primer corte y vio las canciones, dijo, güeyes, no vamos a cortar
las
ni una.
Las vamos a comprar
ni una.
Todas.
Sí,
nos vamos a gastar toda la
exacto.
lana para tenerlas
sí.
todas.
No, es, sí. que esas, es que esas canciones hacen que la película realmente represente la época.
Sí.
Exactamente.
Realmente el paso de las épocas a través de la música. La única otra película que puedo pensar que hace eso es Almost Famous. ¿No?
Sí, también
que
tiene,
también
esa,
tiene
ese gran
ese,
soundtrack.
Ese gran soundtrack. Sí. Pero sí, definitivamente está dentro del top 3 soundtracks de la historia
fácil.
Del cine, yo creo.
Sin
problema.
Bueno, podemos hablar tantito, no sé, de Tom Hanks, de Robert Zemeckis, de o podemos ir también yendo como, o sea, las distintas etapas de Forrest Gump.
Bueno, es que fue una película que tuvo muchos problemas para producirse. Fue una película que estuvo en turnaround de Warner hacia Paramount, sí. Que cambió de ejecutivo de la noche a la mañana, que prácticamente estuvo a punto de no hacerse múltiples veces, que no gustaba el guión. El autor original del libro escribió un libro completamente distinto donde había un montón de facts.
Que además dicen que no es nada bueno el libro original.
Ni el libro original, ni el primer draft del guión. O sea, porque...
Él hizo el primer draft. Exacto, guión, exacto. El propio escritor del libro
se llama Winston
Will Gore o algo así.
Winston Groom se llama. Uh-huh. Y antes, o sea, se habla de un güey que se llama Forrest que va a muchas aventuras, pero sus aventuras era de que peleaba en lucha libre.
Sí, iba era ajedrecista. Exacto, o sea, astronauta.
Cosas absurdas.
Sí. Pelear en una escena con un gorila.
Lo hicieron más grounded y lo pusieron, o sea, en situaciones más realistas, por decirlo así.
Exactamente.
Históricas.
Bueno, pero no solamente la pusieron en situaciones más realistas, también se fueron así de lejos. O sea, por ejemplo, toda la historia del ping pong, pues al final de cuentas es bastante inverosímil.
Cosas que salen. Pero eso es parte de la magia, porque es un tipo de realismo mágico.
Sí, el realismo mágico.
Yo creo que es la única película que los americanos realmente se han aproximado al realismo mágico latinoamericano.
Sí, ¿verdad?
Con estas cosas que son pero no pueden ser. Uh-huh. Y bueno, se acercan a la realidad, pero tienen esta parte completamente fortuita, ¿no?
Sí, claro.
Esta parte de destino, de suerte, de pues casi todo puede ser atribuido dentro de Forrest Gump a la inocencia de él,
sí.
A su buen carácter y su simpatía,
sí.
Pero también al azar. O sea,
claro.
Al azar y la suerte.
Estaba en los momentos indicados para cambiar la historia. Sí. Porque cambia la historia de Estados Unidos.
Exacto, pero a la vez también, o sea, está representado el azar y la suerte en cada uno de los personajes. Es muy interesante el teniente Dan, cómo se toma CMX el tiempo de hacerlo morir en todas sus múltiples generaciones arriba, ¿no? Entonces lo ves, es que, pues claro, todos habían muerto excepto él. Y ahí hay una frase cuando lo agarra en la cama y le dice: es que me robaste. Mi destino, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Es muy fuerte.
Y de hecho, el actor Gary Sinise viene de generaciones de soldados. Por eso le interesó el papel, porque dijo, yo quiero representar...
Sí, se identificó.
De hecho,
claro.
Las placas que él usa son las de su cuñado, que él fue a Vietnam originalmente. Wow. Entonces sí fue un papel muy personal para él.
No, pero y además el papel del teniente Dan te muestra toda esta parte de Estados Unidos, de este patriotismo un poco ciego, de o sea, esto de luchar, o sea, servir a la patria y estás sirviendo aquí, como que es una, pues algo un poco...
Yo lo veo más como que se redime del destino. O sea, es alguien que tiene un arco y es aquella escena en la cual está arriba en el mástil del velero del barco camaronero, gritándole a Dios.
Claro.
Y al final hace las paces con la vida y con él y con el creador y con whatever. Exacto. O sea, es esta parte donde, bueno, Forrest Gump además siendo un personaje pues completamente religioso, ¿no? De alguna manera. Es esta inocencia absoluta que tiene el personaje lo que lo hace maravilloso.
O sea, yo sí entiendo las motivaciones del teniente Dan. Uh-huh. Lo que yo siento es que Forrest Gump en muchos aspectos es una crítica a Estados Unidos y a lo que sucede en Estados Unidos.
Sí.
O sea, es un país que pues, está sosteniendo los cimientos del racismo, es un país que está perpetuamente en guerra, es un país que tiene estas heridas, o sea, de las familias rotas, de adicciones, siento que es, o sea, lo ves desde la visión de Forrest Gump y te das cuenta que probablemente, el sueño americano, o sea, la forma de sobrevivir al sueño americano es no entendiendo lo que está pasando.
Yeah.
O sea, como Forrest Gump.
Makes sense.
Es que yo creo que Estados Unidos es un país que tiene dos polos, ¿no? Completamente contrarios y la película los muestra ambos en plenitud. O sea, al final de cuentas tienes los horrores de la guerra y tienes pues el propio Watergate, todos los conflictos y las oscuridades políticas de este país y a la vez tienes a esta sociedad o a este hombre completamente inocente, que al final alcanza el sueño americano con un barco camaronero sin realmente buscarlo, pero cumpliendo la promesa que le hizo a su amigo en la guerra, completamente noble, y es muy curioso porque Forrest Gump es un personaje que no tiene un arco dramático.
Cierto,
es, sí, o sea, en la construcción cinematográfica de esta historia es realmente impresionante cómo Forrest Gump es uno de los pocos personajes de la historia del cine que son tan entrañables y no tienen per se un arco dramático. Se mantiene firme, noble, leal. Sí. Desde el principio hasta el final es un guerrero que va de frente y no se quita nunca.
De hecho, él es el que va transformando a todos a su alrededor.
Es decir, cuando no hay arco dramático del protagonista, arcos dramáticos, cambia la gente alrededor de su protagonista.
Todos cambian alrededor de él. Todos mejoran.
Y todo Estados Unidos cambia por él.
Bueno, exactamente. O sea, él va transformando la historia. Él es el que da el pitazo de Warren.
Esa es mi parte favorita. Es la mejor parte.
Ay, hay unos señores con un lugar para dormir. No me dejan dormir.
Además, Nixon lo había invitado a ese hotel.
Sí, claro. Y le había enseñado la pompa donde le dispararon.
Shit happens y lo de la carita feliz.
La cara feliz.
Sí. No. Sí, o sea, por decir, no sé, recientemente vemos películas como, no sé, las de Tarantino, Inglourious Basterds o Once Upon a Time in Hollywood, en la que él cambia la historia. Pero eso, o sea, en Forrest Gump lo hicieron de maravilla hace muchos años.
Bueno,
o sea, pero
para bien. En 1993, acordémonos también que los efectos visuales todavía estábamos filmando en cine. Uh-huh. Entonces, el intermedia digital empezaba con efectos visuales bastante... o sea, estos en el momento en el que se mostraron eran muy innovadores. Era una cosa completamente...
Se sigue viendo muy bien. Es que yo la vi hoy para tener como que mis impresiones fresquecitas. Pero se ve muy bien.
A ver, ganó el Oscar a mejor efectos visuales ese año.
Bueno, por supuesto, porque al final de cuentas nadie lo había visto de esa forma. Sí. O sea, el poder transformar la historia. Este estuvo con Kennedy, con John Lennon en la entrevista.
De hecho, hay cosas de efectos visuales que ni te imaginas que son efectos visuales. Por ejemplo, cuando el teniente Dan...
Lo de las piernas.
Ajá, exacto.
Bueno, sí,
está en el barco y se da la vuelta... para que se vea más real su movimiento, para que parezca que no tiene piernas, cortaron esa parte del barco
y tuvieron que reconstruirla. O sea, él hace esto y sale,
y ya
sale sin doblar
las... el resto del barco.
El pedacito del barco.
Hay también las bolas de ping-pong que son...
las bolas de ping-pong no existen, él solamente está moviendo la mano.
Son sutiles que no te das cuenta a simple vista, pero...
Bueno, es que ni entrenando todo lo que quieras hubiera podido hacer eso. Y realmente la película se ve hiperrealista.
Claro,
¿no? O sea, sí son efectos visuales invisibles que son maravillosos.
Sí.
Pero yo creo que además es una de las películas que no abusó de los efectos visuales o no se apoyó en los efectos visuales, sin embargo, transforman y hacen la película siendo completamente invisibles, pero la historia es mucho más poderosa que el efecto visual. No. O sea, el amor de Forrest Gump por Jenny. Y el arco dramático de Jenny que la lleva hasta el infierno y de regreso con el amor de su vida, el cual por las propias circunstancias sociales y por las circunstancias de su pasado, de su padre, y la sutileza con la que trata a la niñez de Jenny, los abusos del papá, etcétera. O sea, es realmente una obra maestra en ese sentido. O sea, sí, me parece que es maravilloso.
Sí, es que además, pues todo se está viendo desde la perspectiva de Forrest, que no entiende nada de lo que está pasando. Entonces te dice, pues es que el papá de Jenny pues era muy cariñoso con ella y sus hermanas les daba muchos besos.
Si la película hubiese narrado desde el punto de vista de Jenny, hubiese sido otro género.
Exactamente.
Totalmente.
Exactamente.
Se meten drogas,
en todo.
Pero visto desde Forrest, pues dice... Y el personaje de Jenny es bien interesante porque es esta mujer pues muy autodestructiva. Sí. Que, como dices, viene cargando todo este bagaje del pasado y que pues desafortunadamente cuando decide dar el cambio ya es demasiado tarde. O sea, ya tiene SIDA o aparentemente es lo que sugieren que tiene.
Que no
dice que es un virus que nadie sabe qué es. Por la fecha sugieren que es SIDA.
Claro.
Sí.
Entonces como que ella tiene este momento como de elegir una mejor vida cuando ya es demasiado tarde. Eso es como su destino trágico. Y o sea, me recuerda esta frase de, creo que es de Freud, que dice, infancia es destino. O sea, muchas veces...
Volvemos al tema del destino
y de la suerte. Ves al final que Forrest Gump dice, es que no sé, o sea, no sabemos si es el destino.
Una de
destino.
Mis frases favoritas de Forrest Gump es, a veces no hay suficientes piedras.
Ah, sí, ¿no? Sí, cuando Jenny
está
le está tirando
las piedras.
Sí, claro.
A casa.
Y esa escena también es bien poderosa porque Jenny, o sea, hay también esta otra frase de Schopenhauer que me gusta mucho, que dice, un hombre puede... hacer lo que quiere, pero puede no querer lo que quiere. O sea, no controlamos nosotros nuestros deseos, nuestras filias, nuestras aversiones. O sea, hay cosas que no las controlas. Hay cosas que vienen desde de tus heridas de infancia. Y Jenny, en ese momento, por eso, pero le tiene tanto coraje al papá, le dice
como... Yo no estoy de acuerdo con eso. Y precisamente creo que la película muestra lo contrario. Yo creo que este es un personaje que nace por circunstancias involuntarias roto y que se compone. Y al final acaba controlando todo este pasado y todo este destino y todo este funesto inicio que tuvo y llega a un final que realmente es muy bonito. O sea, termina
pero casándose se muere con él. Ni ve a su hijo crecer. Yo, es que yo no lo veo como algo positivo que le haya dado SIDA. O sea...
Bueno, no. Esa parte, o sea, evidentemente esa parte no, pero ella al final encuentra una cierta paz, una cierta tranquilidad. Acuérdate de esos shots con ella, oliendo las flores. Que llega y se le... O sea, llega al final de su vida componiéndose.
Sí, siento que llega muy tarde.
No, pues se está olvidando la metáfora más grande de la película. ¿Cómo acaba la película? ¿Cuál es la última?
Con la pluma.
Con la pluma, que es la frase que dice Jenny de, de I want to fly away from here, ¿no? Y justo acaba con una pluma de pájaro yéndose al cielo.
Volando al cielo.
Entonces, sí, es un final bonito y se redime. De hecho, Forrest al final también manda a destruir la casa de su papá. Su arco queda totalmente...
Bulldozer.
A mí sí me parece muy trágico, honestamente. Sí. Y ella, todo el coraje que le cargaba al papá, porque eso la definió toda la vida. Una vez tras otra, estuve eligiendo hombres que la maltrataban, que la abusaban.
Pero se redime con Forrest.
Exactamente.
Es una historia de redención.
Sí, se redime.
Pero no importa, es una historia de redención. Al final alcanza a redimirse. Y eso es lo que creo que es importante.
Sí, la gente alrededor de Forrest se redime.
Toda la gente alrededor de Forrest encuentra la redención. Encuentra ese... Encuentra ese perdón a las cosas del pasado, al destino.
Hasta el mismo... Su familia estaba en miseria y ya se hizo millonario.
Y él lo único que quería era llevarle dinero a la madre. Al final es a través de Forrest que lleva dinero, lo saca de la pobreza, etc. El Lieutenant Dan que acaba con sus piernas. Magic legs.
Sí, ¿no? Es una historia muy redonda. Cierra todo.
Todos los personajes se redimen alrededor de él gracias a él.
Sí, claro.
O sea, gracias a esa inocencia. Pero empezando por Jenny. Jenny se casa con él. O sea, eso que quería toda su vida, él... lo consigue.
Sí, no, totalmente. Yo lo único que siento es que su estilo de vida, que viene derivado de esa herida profunda de la infancia, que la hizo rodearse todo el tiempo de gente nefasta y ella siendo absolutamente autodestructiva, la llevó a un punto en el que ya fue un punto de no retorno. O sea, se enfermó y se murió y no vio crecer a su hijo. Es triste que a veces... por mucho que quieras, no te puedes desviar. O sea, ese es mi único punto. O sea, que las heridas de infancia te marcan para siempre. Y huir de ese destino es imposible. Como dices, ella sí se redime, pero de pronto dices demasiado tarde.
Sí, ok, pero llegó a controlarlo. Schopenhauer, me parece una frase que es que hay cosas que no controlas. No, sí las puedes controlar. O sea, precisamente este personaje llega al arco en donde controla. Evidentemente ya fue muy tarde y muere, pero... alcanza la redención antes de morir. Alcanza a corregir los errores de su pasado. La casa del padre es demolida. Tiene un hijo maravilloso y lo deja con su padre, que es increíble. Y todos los wishes de este personaje terminan por llegar a su mejor lugar. Entonces, lamentablemente, hubiera podido ser mejor de otra manera.
Sí, hasta el mismo Forrest acaba redimido. Todo el mundo acaba redimido.
¿Sí? Todo el mundo se redime. Es fantástico. Sí, él subiendo a su hijo al autobús, como en las primeras escenas. Sí. Claro.
También, por decir, el Teniente Dan, es otro personaje también muy interesante. A lo que me refería hace rato también con lo de... O sea, que Forrest Gump te muestra estos claroscuros, como dices, del American Way of Life, de Estados Unidos, esta fe ciega en la patria y en yo me tengo que morir como todos mis antepasados. Llega un momento en el que Forrest lo salva y le tiene un rencor por haberlo hecho, uh-huh, y al final se lo agradece.
Sí,
y entonces realmente es como, güey, ¿por qué me tengo que morir por mi patria? ¿Por defender qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? O sea, en una guerra como la de Vietnam, además, en la que, o sea, era una guerra que no tenía ni razón de ser.
No, bueno, y esas metáforas. Esas metáforas lindísimas, es lo que iba a decir, que al final llega él con su prometida, sí, que es asiática, pues, ¿no? Que
sí,
es
claro,
maravilloso, claro.
Ah, pues hermoso.
No, de todos hecho, los bueno, detalles, sí, es que es de detalles.
Para mí, o sea,
CMX es.
Por ese técnico, bueno, Forrest obviamente es el personaje más memorable de la película, pero el teniente Dan fue el que más trascendió porque gracias al teniente Dan se hizo una fundación para veteranos de la guerra y muchos veteranos están en depresión. Al ver Forrest Gump les llegó otro respiro de vida porque dijeron, ah, si este güey pudo, yo también puedo, ¿no?
Entonces, claro,
sí fue un personaje que
totalmente
que trascendió junto con Forrest, la neta. Sí es el personaje más memorable después de Forrest, literalmente.
Sí, bueno, Jane y todos. Sí. O sea, a mí me parece que esa película tiene todos los personajes exactamente medidos. Me encanta el paso de tiempo en, claro, la banca a través de los distintos, sí, personajes que se van cambiando. Es chistoso porque es una película que se te queda en la memoria. Yo sí tengo como, no sé, 7 o 10 años de no verla. Y o sea, los detalles son tan espectaculares, sí, que no se te van, ¿no? O sea, es un shot, un solo shot te revela es como el cuento del dinosaurio, ¿no? Uh-huh. Del cuento más corto del mundo. Y finalmente, ¿no? el dinosaurio abrió el ojo y estaba vivo. Entonces, pues es así, es un shot y él está, I think we had a company that sells apples. Ya, sí, está Apple. Ya entendiste, sí, todo. Sí. O sea, es un shot y te, totalmente, contó una historia mucho más, totalmente, grande, ¿no? Sí. O sea, lo hace todo el tiempo de esa manera. Eso
sí, incluso desde el principio, toda esta parte. De entrada, el nombre, que puede ahora ser bastante políticamente incorrecto, pero, sí, o sea, se llamaba Forrest por uno de que su pariente había fundado el Ku Klux Klan. Sí. O sea, sí. Y además me encanta porque dice: mi mamá me lo puso para recordarme que a veces hacemos cosas sin sentido. O sea, sí, y lo que te está diciendo es que el racismo no tiene sentido. O sea, esta guerra esta guerra racial en Estados Unidos es una estupidez. Y también te lo va reforzando a lo largo de la película cuando Forrest va a la universidad y le recoge la libreta a la chava afroamericana, sí, que va entrando, cuando todo el mundo estaba quejándose, claro, porque iban a entrar los afroamericanos. Sí, sí. Porque él veía las cosas con esta inocencia y esta pureza que no, como un niño.
Does, ¿no? Y eso le aplica casi a todos los demás menos a él.
Exacto.
Eso es lo que es fantástico.
Exactamente.
O sea, eso es increíble.
Sí, y luego también pues esta amistad que desarrolla con Boba, uh-huh, que sí, es, sí, o sea, dice que es su mejor gran amigo, no sé cómo, uh-huh, le dice. Y sí te das cuenta que qué idiotez, o sea, que viva Estados Unidos ese tipo de riñas sin sentido.
No, ese momento donde se le pega el real sergeant aquí y le empieza a gritar, ¡ay, sí, sí, sí! ¡Bla, bla, 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 bla! Say, what is your role in the army? Say, do what you tell me, real sergeant. Otro, ¡qué inteligente!
¡You're a genius,
eres un genio!
¡Eres un genio!
¡Increíble!
Sí, pues todo eso, desde el principio, digo, el nombre de Forrest, o sea, el hecho, esta parte de realismo mágico muy bonita cuando se deshace de los aparatos para las piernas.
Que no existen.
Y por fin puede correr.
Esos aparatos son ficticios, no existen, o sea, los crearon para la película, sí.
Y no sé, y también este paso del tiempo. Me llama mucho la atención que por decir, en Forrest Gump toman como los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Uno, pues también es Elvis Presley.
Sí, o sea, claro. Al principio.
O sea, me encanta.
¿Tú sabes que la voz de Elvis Presley es la de Russell Crowe?
Kurt Russell. Sí, porque ella lo había interpretado anteriormente.
Exactamente.
Ah, mira, no sabía eso. Pero sí, me llamó la atención que es uno de los, ya sabes, de los hitos en la historia de Estados Unidos que contemplan como para que Forrest haya cambiado. O sea, el baile de Elvis Presley, que sí fue muy significativo, claro, y que sí marcó una época y sí, que sí,
no,
fue
y
un antes
ves
y un después.
Con las
exactamente.
Es increíble.
Lo creó
los
Forrest.
Los aparatos, sí, no, no es.
Sí, es un guión muy original, la neta. O sea,
no, sin duda.
Pero bueno, esa es una de las grandes adaptaciones de una novela al cine, porque al final de cuentas, la novela, en el guión creo que se saltan un montón de capítulos. O sea,
sí, no me llega hasta el 11, creo, la película.
Exactamente. Sí. Y tiene un final completamente distinto.
Claro.
Y es un gran paso entre el libro y la novela, porque de entrada la historia de amor con Jenny no existe en la novela, ¿no? Y ese es el alma y el centro de la película.
De hecho, yo estaba escribiendo una secuela, pero gracias a Dios, bueno, no gracias a Dios porque fue por culpa de 911, pero sí que se canceló, pero la secuela era sobre la película de Forrest Gump, existía dentro del universo de Forrest Gump. Entonces Forrest Gump recibía mucha fama que él no quería, entonces tenía que lidiar con esta fama de la película. Entonces como que dije, no, ya, too much. Yo creo que acaba perfecto, déjenla ahí, qué bueno que no se hizo.
Sí.
No sabía eso.
Sí.
Qué bueno. Sí.
Y como bien dices, no, o sea,
se llamaba Gump and Co.
Gump and Co. Uh-huh. No suena un buen pitch, pero mira, quién sabe. Realmente dicen que el pitch de Forrest Gump cuando lo hacían a los estudios no era un pitch muy atractivo y entonces todos los ejecutivos estaban como, hasta que el propio sí. Tom Hanks fue quien la pichó sin leer el guión.
Cuando veía los dailies se quería suicidar porque decían como, ¿cómo vamos a tener una película donde Tom Hanks habla con pendejo toda la película?
Exactamente. No, y que además Tom Hanks se inspiró en el niño actor.
Exacto,
para poder hacer la forma de hablar. O sea, lo vio actuar y dijo, ok, lo voy a hacer idéntico a él. O sea, es alguien que se quedó en esa etapa toda la vida.
Y hablando de niños, Forrest Gump descubrió al niño maravilla de Hollywood de esa época, a Haley Joel Osment, que todo el mundo recordamos por El Sexto Sentido o AI. O
la de Pay It Forward, que sale.
Exacto.
Cadena de Favores.
Y luego...
Cadena de Favores, qué buena es. Sí.
Sí, sí. Luego se hizo famoso por ser la voz de Sora, de un personaje de Disney muy famoso.
Y de pronto se desapareció y engordó un chingo.
Salió en la de...
Salió ahorita en The Boys.
Haley Joel Osment, sí.
Sí, salió ahorita en la serie de The Boys. Pero también, como decías, o sea, es una historia de amor épica, como dices, que va pasando por todas estas eras en las que él sostiene el amor hacia Jenny. Y también algo que te dice es que, o sea, es la historia de un... O sea, tu personaje principal es una persona neurodivergente. Uh-huh. Y algo que te dice esta película es que si hay algo que todos podemos entender, es el amor. O sea, es un idioma universal.
Sí.
Y Forrest Gump podía no ser el más inteligente, no tenía el mejor IQ, era un poco mecánico él. O sea, él le dabas instrucciones claras y las ejecutaba perfectamente. Pero pues tenía esta... Pues, dificultad como para pensar cosas más profundas.
Sí.
Pero al final te das cuenta que nadie entendía mejor de amor que él.
Sí.
O sea, él sí vivió toda su vida enamorado de esta mujer y le dedicó y todo el tiempo pensó en ella.
Es una parte muy importante del sueño americano, que era como follow the rules and prosper, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, este hombre sigue las reglas y prospera a través de ellas. Pero lo interesante o el planteamiento más interesante de la película es que prospera a través del seguimiento de las reglas, pero gracias a su nobleza, gracias a su integridad, gracias a una serie de cualidades que no tienen que ver con el seguir las reglas. Vamos a decirlo, el seguir las reglas y la suerte que tiene son consecuencia de la nobleza que tiene el personaje. Y eso es lo que hace que creo que la película viva de una manera tan, tan perpetua, porque es un tema que nunca va a dejar de ser actual. O sea, el amor, la nobleza, la pureza, todos estos valores bellísimos de este personaje nunca van a dejar de ser actuales. Siempre van a tener una relevancia y a la vez estás narrando una historia que a través de momentos muy específicos y muy locales de la historia americana, el personaje y la historia de amor del personaje es completamente universal. Es este niño que se enamora de... chico conoce chica, chico pierde chica, y es la historia más vieja del mundo.
Sí.
Pero al final de cuentas con un arco dramático de todos los personajes alrededor.
Sí.
Cosa que es muy rara en el cine. Normalmente este tipo de personajes épicos son quienes llevan el arco dramático y el aprendizaje. Y en este caso, como ya lo dijimos, pues son todos los demás alrededor, ¿no?
Sí, o sea, digo que Forrest Gump, el guión estaba tirado en Warner...
Uh-huh.
Y lo que vendió la película fue que el que lo descubrió, leyó y dijo, este guión es una mierda, pero la relación entre Jenny y Forrest, uh-huh, dijo, güey, esto puede funcionar porque yo me vi muy reflejado en este personaje.
Y también la productora, la que,
exacto,
al final hizo que todo sucediera, Wendy
Fisherman. Que era la asistente originalmente de Steve Tisch, ¿no?
Exactamente.
Entonces, eso fue lo que vendió la película, no tanto la historia ni nada, fue la relación, el corazón de la película es Jenny y Forrest Gump.
Sí, pero Correcto. También fue mucho esta pasión de esto, o sea, del que leyó el guión que mencionas y de la productora, porque ellos la pelearon esta película.
Bueno,
como
todas las grandes épicas de los estudios, al final todos los ejecutivos, o siempre se dice que los ejecutivos estaban en contra de la película. Sin embargo, yo siempre creo que hay un poquito de storytelling en esos cuentos, porque al final de cuentas, si un ejecutivo quiere pararte la película, la para. O sea,
tú lo sabes más que eres
productor. Estos ides y vueltas y tal. O sea, si un ejecutivo se quiere parar una película y ve que la película no va para ningún lado, la paran. Claro. Se acabó. Y, o sea, sin miramientos. Y, y hay muchas películas que no existen por eso.
Pues, a ver, o sea, entonces, Forrest Gump la querían bueno, dar en la madre. Y el héroe es Robert Zemeckis, el director.
Y Tom Hanks, que los dos se bajaron el sueldo, sí, para poder pagar las escenas.
Exacto.
Que
faltaban. Y peleó por su visión.
Bajaron el presupuesto y ellos se bajaron el sueldo.
La historia favorita de Forrest Gump es lo que hizo Zemeckis con lo de... Se llama el Fantasy Unit, le llamó.
Ah, sí, claro. O sea, sí.
El estudio no le dejaba filmar las escenas de Forrest corriendo y decían como que es una pendejada, esto no va a funcionar así. Y este güey confió en su visión y escondías... Y él hizo un unit, que es como equipo de filmación.
Una unidad de filmación.
Y cada vez que... Y en unos días viajaban por todos Estados Unidos para filmar estas escenas de Forrest corriendo sin que el estudio supiera... Y gracias a eso...
Pero es que además eran escenas... O sea, implicaba mucha logística porque se fueron al Valle de los Monumentos. Se fueron a todos estos landmarks, a todos estos como puntos emblemáticos de Estados Unidos a hacer el recorrido. Entonces,
así como, pues, como todas las películas, como todas estas unidades, si tú haces una unidad muy reducida, puedes hacer ese tipo de tomas de una manera, pues no vamos a decir económica, pero
a foro. Sí, nada más.
Y entonces, exactamente. Sí. O sea, porque, bueno, no son escenas que lleven sonido, no son escenas...
De hecho, algunas escenas de esas corriendo, ni siquiera es Tom Hanks, es Jim Hanks.
El hermano corrió muchas de las escenas. Entonces, pues mientras ellos filmaban con Tom, es Jim Hanks con la barbota y con la gorra, corriendo por todos lados. Sí.
Moneytalks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Moneytalks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Y hablando de esa escena en la que está corriendo, me da algo que me gusta mucho y que se burlan un poco, es cuando Forrest está corriendo y lo empiezan a entrevistar todos los reporteros.
Sí.
Y pero esto lo estás haciendo por el clima, por el cambio climático. No, esto lo estás haciendo por las mujeres, lo estás haciendo para la protesta de la guerra. Me da mucha risa que se están burlando un poco de que ahorita, al parecer... Todo lo que haces tiene que tener un discurso.
Un sentido, sí.
Todo tiene que tener un discurso, todo lo tienes que estar haciendo por una razón. Y lo
él
que...
solo quería correr.
Exactamente, lo que no se dan cuenta es que las cosas que haces por pasión simplemente son... O sea, son las que te nacen del alma. Él solo quería correr. No había discurso, no había nada detrás de ello. Y él solo quería correr. Y, o sea, y a veces lo más simple...
Y era metafórico. La película es completamente metafórico porque él es después de que Jenny lo deja por primera vez. Entonces, cuando ella se va de la casa, entonces él escapa.
Sí, claro,
corre. Y sería... La película sería completamente inentendible y los arcos no estarían tan bien cerrados si él no hubiese tenido esa épica, ¿no? Esa épica corrida por todos Estados Unidos de costa a costa y luego cuando llegué a una costa, ¿qué hice? Pues viré y seguí corriendo, ¿no? O sea, siguió escapando hasta que regresó.
A mí me encanta cuando se hace millonario por Apple y luego dicen, pero yo ahora me dedico a cortar jardines.
Exacto.
¿Qué es lo que me gusta?
Me dieron un gran empleo, que es podar el pasto.
Y lo hago gratis
porque me gusta mucho.
Y es archimillonario, güey. Claro. Eso habla de quién es el cabrón.
Pues que al final lo que te dice eso es que a veces lo más simple es lo más profundo. O sea, no tienes que darle tantas vueltas a las cosas. A veces las cosas que haces por amor, por pasión, porque te nace. O sea, no tienes que rebuscarle tanto al sentido de las cosas.
El escribir drama, escribir algo oscuro, es relativamente más... es mucho más sencillo, es más fácil, es más accesible, es más interesante, tiene formas más accesibles de entrar. Y por eso hay tantas películas tanto más oscuras que películas realmente brillantes, ¿no? Y películas realmente con esta alma y este espíritu.
Sí. Claro.
Haber realizado ese guión realmente es una proeza. Es hiper difícil lo que lograron.
Totalmente.
No solamente a nivel técnico, sino también a nivel creativo. Todas las metáforas que están integradas en la historia, todos los arcos, la forma en la que están construidos los actos, la transición de los tiempos, todo es maravilloso, es magistral. Sí. Y eso, pues, es muy difícil, muy difícil.
Y hablando
de, ver,
de, ¿no?, maestros, Alan Silvestri, su soundtrack, su score, es de mis scores favoritos del cine. Me hace llorar cada vez.
Sí, es precioso.
impresionante. Sí, sí, sí.
Increíble y todo, pues digo, la metáfora de la pluma en
exacto.
el aire.
Exacto, pues al final esto. Ustedes perfecto. Que creen en el destino o en la suerte, pensando en...
Yo creo en las dos.
Dame las dos, maestro.
Es que hay Forrest ahí dice que cree en las dos.
Y creo más en las acciones que ajá. te llevan al destino y a la suerte, ¿no? O sea, al final hay una metáfora que dice que eres lo que haces, ¿no? O sea,
sí,
una
sí,
metáfora
sí.
budista que dice que eres lo que haces aquí, ahora y en este momento, todo el tiempo. Eres lo que decides hacer y va cambiando tu vida, tu suerte, tu destino de acuerdo a tus decisiones. O sea, y eso, sí. eso es algo que creo que la película también maneja de una cierta manera en todos los personajes alrededor de él. Uh-huh. Él es el único que se mantiene y mantiene claro, un claro. curso completamente fijo.
Sí, o sea, también todo Forrest Gump es causa y efecto. ¿Sí? Si no lo hubiera embuleado, no hubiera llegado al campo americano. Si no hubiera llegado al campo americano, no se hubiera graduado. Si no, no hubiera llegado al ejército. Y así, toda la película es un dominó, uh-huh. literalmente.
Exacto. Entonces,
todas las acciones, como tú dices.
Y tiene muchísimos plantins. O sea, el correr al principio lo lleva a correr y después cruzar exacto, a Estados Unidos.
Exacto,
pero
exacto.
todo, como dices, es causa-efecto. Y es cada secuencia te lleva a la siguiente ajá. y cada secuencia te lleva a la siguiente y la hace crecer.
Exacto.
Y la hace más importante. Eso es maravilloso de esta película.
Sí.
Y hay, pues hay muchos datos curiosos de la película.
Sí.
Tom Hanks no fue la primera opción. Bueno, no. ninguno de los actores era la primera opción para esos personajes.
No.
Y sin embargo, creo
Robin
que.
Robin Wright, no. Según yo. No, ah, no. Robin no según fue yo tengo entendido que ella sí llegó a la primera audición y dijeron que era. Perfecta.
Llegó embarazada. Hizo la primera audición y el estudio, según esto, no quería y querían a otra. Ah. Era la primera opción de CMX y al final fue quien se quedó.
Ah,
De Tom Hanks, John Travolta era el primero que tras el que fueron, que hace además muy poquito tiempo. Bueno, aceptó que fue un grave error no haber aceptado a esa persona.
No, pero qué bueno que le quedó a Tom Hanks.
Sí, sí, sí.
O sea, bueno, a mí
el segundo que tras el que fueron fue Bill Murray. ¿Tú sí. te imaginas a Bill Murray?
Hubiera sido muy gracioso.
Es que yo no puedo ver a nadie más que no se tome.
Sí, la verdad es que es de esos papeles sí. que es el casting fue extraordinario.
Kevin Bacon estaba por ahí.
Eso no me lo sabía, sí. fíjate.
Yo
sabía de Bill Murray de John Travolta.
¿De qué menos veo a Kevin Bacon, realmente? ¿De estas tres opciones?
No, Bill Murray yo sí lo veo menos que Kevin Bacon.
¿Sí?
Sí, no. De Forrest Gump.
Había una cuarta opción.
O sea, ¿tú ves a Bill Murray corriendo?
No sé, pero ves a Bill Murray en Groundhog Day, así como que sí te podría tener ese tono un poco, ¿no? Como... O sea, a mí no me parece. Bill Murray se me hace creo que el menos descabellado. Porque John Travolta no lo siento como este... No siento que pudiera ser el papel de este niño inocente, puro. No sé, me cuesta mucho trabajo sí. verlo ahí.
Bueno, no sé, John Travolta tiene un carisma tan grande que ha logrado hacer que los villanos más viles sean lovable. Entonces, al final, no estoy seguro. Él tiene esa característica. Él tiene esa cualidad de hacer que te caiga bien.
Sí.
Sí, pero bueno, al final...
Es que aparte de carisma, también necesitas este lado goofy que tiene Tom Hanks.
Bueno, eso sí, efectivamente, no se lo hubiera... No sé
exacto,
si hubiera
entonces yo creo que Tom Hanks sea, obviamente...
Pero es que además, qué reto de verdad tan grande poder sostener ese personaje que, pues, es... O sea, habla de desespera, pero...
Yo uno de los retos más grandes que veo en Tom Hanks es poder haber salido de ese personaje. Fíjate que es un personaje tan icónico,
sí, sí.
tan único, tan profundo, que hubiese sido muy fácil que un actor lo hubiera repetido. Realmente el Oscar de Hanks, bueno, el Oscar por todos los momentos de la película, pero por el momento donde Jenny le dice, es tu hijo Forrest.
Ay, es buenísima. Y que cuando le
pone,
sí, sí, sí.
Y sin decirle sin palabras, él está
dice,
como, o sea...
Tu papá también se llama Forrest.
Sí, claro.
Me encanta.
Oh, maybe it's worse too. Sí, no, bueno. Pero es impresionante la cara que pone, cómo le tiembla la mandíbula. O sea, es increíble. Y hubiera sido muy fácil que otro actor se quedara en ese papel y lo hubiera repetido en otras películas una y otra vez, como sí. hemos visto
sí,
que
porque
pasa.
Exactamente.
En
un caso
únicos,
es Eddie Redmayne.
¿No?
O sí. sea, Eddie Redmayne lo ves en Stephen Hawking y es el mismo Newt Scamander y es el mismo la chica danesa y es el o sea
de hecho,
o últimamente Johnny Depp, o sea,
sí, Johnny
Sparrow,
Depp también,
¿no?
Es Jack Sparrow,
de hecho Tom Hanks, o sea, en Warner están desarrollando al mismo tiempo Rain Man y Forrest Gump. Se canceló Forrest Gump porque Rain Man le fue muy bien. Dijeron, güey, ya contamos esa historia.
Sí, claro.
Tenía, sobre todo porque había arrasado en la temporada de premios.
Tenía la actuación de este Dustin Hoffman bajo su sombra, por decirlo así, ¿no? Entonces, qué chingón que Tom Hanks logró hacer una versión diferente a la de...
A la que ya habíamos visto. Bueno, es la misma enfermedad, de hecho.
Bueno,
¿no?
Creo. No, porque
Dustin Hoffman es autista.
Ajá. Y era hiper inteligente y era el que contaba las cartas. Ah, y tenía don, sí, etcétera.
No, Forrest Gump tiene una discapacidad cognitiva.
Warner, cuando lo echó, dijo: no queremos hacer otra película de. Y mencionó esta enfermedad. Entonces no sabía si era la misma o no la misma.
No, ellos lo que no querían era hacer una película donde una persona que tenía una aparente discapacidad al final lograba convertirla en un
triunfo,
quote unquote superpoder, ¿no? Yeah. O sea, era su propia forma de ser es la que lo llevaba al triunfo, que es un poquito el pitch de Rayman era muy parecido al pitch de Gump. Entonces, para todos los ejecutivos que nos clavaban y no leían el guión como thoroughly, pues parecía que era mucho la misma película, aunque no se parecen en nada, porque al final la historia de Rain Man es la historia de dos hermanos.
Claro,
pues
claro, no solamente es mucho la de él, más sencilla.
Es otra cosa completamente distinta, no tiene nada que ver. Forrest Gump, pues bueno, tiene una profundidad increíble y ha pasado a la historia como un clásico, y Rain Man al final...
Era lo que te iba a decir, porque justo era la sombra que querían superar, porque Rain Man, además, Dustin Hoffman había ganado un Oscar.
Mejor película del año.
Uh-huh. Y decía, y era el año anterior. O sea, como que además, simplemente pensando como la academia, como que no repites el mismo patrón.
Lo que pasa es que por eso no fue el año anterior, porque Rayman, según yo, fue 91, ¿no?
92, 91.
Según yo, sí fue como consecutivo.
Ellos filmaron en el 93 y estrenaron en el 94. Y, o sea, hubo el cambio de estudios de por medio. Estaba en Warner.
Ah, okay.
En Warner la cancelan cuando gana Rain Man. Cancelan la filmación de Gump.
Ganó en el 89.
O sea, es varios años antes. O sea, ellos cancelan la filmación de Trump por Rain Man y después la retoma Paramount un año o dos después y la filman en el 93, la estrenan en el 94. O sea, sí, esos procesos, además de los turnarounds de los guiones, son bien tardados y bien complicados.
Ah, para que los que no sepan, a ver, explica bien qué es lo de turnaround, para que entiendan.
Turnaround es cuando un guión de un estudio al que ya se le invirtió una gran cantidad de dinero, de ejecutivos, de abogados, de escritores, de reescritores, de productores, de development en general. Ah. Entonces ya tiene una carga este guión económica. Los estudios, pues es un buen guión, pero por alguna razón ese estudio no lo quiere hacer, lo saca a la venta, por decirlo de alguna manera. O sea, el productor puede pichárselo a otro estudio y que el estudio que sí lo quiere hacer lo compre al estudio anterior y entonces cubra los costos.
¿Son 18 meses? ¿Cuántos
son? Pues depende del guión, depende de los contratos con los escritores, depende de muchísimos factores y de contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Depende del contrato de development de los productores, de los escritores y todo esto, ¿no? Entonces, sí, es un tema complejo.
Entonces, no originalmente la tenía Warner y luego se le fue a Paramount.
Lo tenía Warner y lo acabó haciendo.
Pero Rayman le dijeron, no, ya no lo queremos
hacer. Sí, claro.
Porque también el ejecutivo que estaba en Warner, si mal no recuerdo, se pasó a Paramount.
Exactamente. El que descubrió la caja con el guión.
Ajá, sí, exactamente.
Lo contrataron como chief, ¿cómo le llaman?
Executive developer.
Exacto. Uh-huh.
Sí, pero te digo, lo curioso es que, a ver, Rayman, o sea... Honor a quien honor merece, es una gran actuación, es una gran película, lo que quieras,
es increíble, pero no es un clásico.
No es un clásico. O sea, al final Forrest Gump se terminó convirtiendo en el clásico de ese rubro, ¿ya sabes?
Sí.
Sí, 100%. 100%. Y hay varias películas también con personajes del estilo, pero ninguna lo ha superado.
Sí, no,
o sea,
yo creo que no.
No hay manera.
Sí, como Yo Soy Sam, por ejemplo.
Exacto.
Sam Penn.
Pero es que digo, esta fue una combinación bien rara. Porque también, o sea, es toda la historia de Estados Unidos a través de este hombre que es un personaje entrañable, que cambia a todos a su alrededor. O sea, es muchas cosas.
Pero sobre todo es una historia que tiene mucha luz. O sea, es una historia brillante.
Sí es una historia brillante, pero que te das cuenta como persona que no eres Forrest, toda la cochinada que está abajo. O sea, toda la cochinada en la que se sostiene toda la historia.
Por la linterna del personaje principal, porque esta es una lumbrera.
Sí, totalmente, pero a lo que voy es que no escatimaron o no, o sea, no, 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 ocultaron las cosas que se tenían que mostrar también de la historia de Estados Unidos. Eso es lo que, eso por eso también sí. Me gusta mucho. Es como, te digo, o sea, entre la visión de Forrest, te dicen lo del abuso de Jenny, exacto, te dicen lo del racismo, te dicen lo, o sea, que, sí, te dicen
la guerra de Vietnam, el abandono de los veteranos.
Exactamente.
Muchísimos puntos. Sí.
Justo porque el punto de vista es de Forrest, están coloreada.
Sí, exacto,
la película.
Pero te viene toda esta historia súper oscura. También la parte, como dices, la parte luminosa. Bueno, te vienen, esa es la mejor publicidad de los grandes landmarks y los grandes lugares de Estados Unidos. O sea, todo ese recorrido que se avienta Forrest Gump es mejor publicidad, no existe.
Sí, al final sí es un love letter a todos los landscapes de Estados Unidos. Totalmente. 100%. Es maravilloso.
Pues nos están tocando las campanas, pero rápido. A ver, digamos, ¿cuál fue la escena que más les gusta?
La escena que más me gusta de Forrest Gump. Yo te digo, una de las frases que más me gusta, de las escenas que más me gusta, es cuando Jenny empieza a lanzar piedras contra la casa.
Y los zapatos también.
Y es toda esa secuencia de la redención de Jenny, en donde ella le lanza piedras a la casa, se despierta y tiene flores al lado de la cama, y él está narrando que siempre se encargaba de ponerle las flores, y toda esta relación tan bonita, la boda, el teniente Dan con las nuevas piedras, es como ese momento de redención de todos los personajes, la mamá de Boba, creo que igual que, por ejemplo, hablando de nuestro programa anterior, del Padrino, sí, tenía la escena uno mejor construida de todas, porque te narra toda la historia y todo lo que pasó. Esta tiene la mejor secuencia de cierre, y es esta secuencia en la cual, pues, everything comes together, ¿no? Sí. O sea, en esa boda,
claro,
todo llega y el desenlace es tan elegante, tan sutil. La muerte de Jenny es tan poética, sí, tan, todo está tratado con tanta magia que al final creo que tiene los grandes desenlaces de la historia, sí, del cine.
Es difícil, es que hay demasiadas escenas buenas en esa película, pero yo creo que el que más me hace llorar siempre es la primera vez que corre, cuando con la música de Alan Silvestri, que como vemos cómo se va rompiendo en cámara lenta.
Él lo deja. Sí. No, para mí la escena que más me mueve, o sea, la escena que más me gusta es el final, sí, pero o sea, todo este cierre de este grupo de secuencias, pero la escena que más me mueve es el Lieutenant Dan peleándose contra el mundo y retando,
sí,
y a la mañana siguiente
se tienen todos los
camarones,
se avienta a nadar al mar al amanecer, y sí, todos los camarones llegan al día siguiente, ¿no? O sea, es, sí, es como,
hay demasiadas,
sí, hay demasiadas,
demasiadas.
Sí, a mí me gusta mucho, o sea, porque es una parte cómica, me gusta lo de Watergate. Me encanta esa parte en la que él es el que da el pitazo de Watergate. Y hay una, es muy simple, pero me gusta mucho cuando Jenny le pregunta, Forrest, es que ¿por qué eres tan bueno conmigo? Y que le dice, you're my girl. Pero, o sea, pero no era nada. Él siempre, sí, simplemente siempre la vio como el amor de su vida.
También
no,
hay una escena muy buena. Girl, o sea, están ahí en el dorm chica. de Jenny en college, y que le está, y que por primera vez le está con una mujer.
Sí, Forrest, sí, sí.
Y nada más vemos que la cámara se aleja y vemos a la roomie,
sí,
como diciendo como qué chingado está pasando aquí. Es muy simpático eso.
Sí. Sí, pero como dices, sí, yo regreso a la parte del amor. O sea, porque además él nunca contempló a nadie más. O sea, para él el amor de su vida
no
fue Jenny. Desde que
más
la vio, dijo, sí, ese es un ángel, y nunca había, ajá, visto algo más hermoso que
el camión.
Hasta el final.
No, y ella le dio, y ella le da la pista que lo lleva a todo lo que desencadena en su vida. Ella es quien le dice, run, Forrest, run. Sí. O sea, ella le da todas las pistas a él para poder llegar a ser quien es y a sobrevivir.
Claro.
Y a todas las pistas, cuando se despide de él, cada vez que se despide de él,
sí, sí,
le,
sí,
da una pista diferente de cómo vivir,
claro,
su vida. No,
no, también increíble. Por decirte, cuando él le da la medalla del Congreso que le regalan, sí, y me encanta la simpleza y cómo ve todo tan simple. Es como, toma, quédatela. Y ella, no puedo recibirla, Forrest.
They
pues
did,
es que al final lo hice por lo que tú me dijiste, que saliera corriendo.
Me la
entonces
dieron,
como...
me la dieron por hacer lo que tú me dijiste,
exactamente,
que hiciera.
Claro. Se pone la piel chinita cuando está dando su speech ahí en el Pentágono, en Washington, y nada más escuchamos a Jenny,
sí,
como, ¡Forrest!
Y se baja corriendo.
Y corre ahí.
Y se fue el mejor momento de mi vida.
Bueno, y la ovación de pie.
Sí. Ah, pues ahí se supone que el que le da el micrófono es Abby Hoffman.
Bueno, es el discurso que nunca nunca se oye porque sí, le desconectan los micrófonos y sí, él está hablando.
No, y nadie, sí,
y nadie escucha nada.
De hecho, ahí hay una escena acordada de conocer a Martin Luther King.
Ah,
pero la cortaron. Sé. Lo salva de algo, no me acuerdo qué.
Wow. Sí. Es que tiene tantos detalles, sí, y tantas cosas esa película. Y sí, ya más larga no pudieron haberla hecho.
No,
sí,
no, yo no me movería ni un segundo.
Nada, nada, es perfecta.
Sí.
Pues bueno, yo creo que hicimos un buen análisis de Forrest Gump. Yo creo que de verdad es una película que además no te cansa. Es una película que puedes ver una y otra y otra y otra y otra vez.
No se la pierdan.
Entonces, pues allá todos en casa, no dejen de ver Forrest Gump. Espero que les sirvan nuestros comentarios, que la vean con otros ojos.
Véala con una caja de chocolates, porque nunca sabes qué puede pasar.
Grandes lecciones de vida que te da este héroe insospechado que es Forrest Gump.
Oigan, pues muchas gracias.
No, gracias a ti, Santi, por haber estado con nosotros. Allá todos en casa. Denos like, comenten, síganos, pasen la voz de que este es un gran podcast, ¿ok? Así que nos vemos para la próxima. Hasta luego.
Fantástico.